Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Los grupos de la mayoría independentista en el Parlamento han aprobado este viernes por la tarde la propuesta de resolución para la constitución de una República Catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social, y por lo tanto han declarado la independencia de Cataluña y han aprobado a la vez la apertura de un proceso constituyente para elaborar una constitución catalana y que finalmente tengan lugar unas elecciones constituyentes.
Finalmente, el sí a la independencia ha ganado por 70 votos, con 10 votos en contra y 2 en blanco. Cabe recordar que Junts pel Sí y CUP suman 71 escaños. La aprobación de la declaración ha sido recibida con una larga ovación de los diputados independentistas que posteriormente han solemnizado el acto cantando El Segadors. Miles de ciudadanos congregados en el Paseo Lluís Companys, cerca del Parlament, han celebrado también la proclamación con cánticos favorables a la independencia.
Revivimos el momento en que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, anunciaba el resultado de la votación.
La resolución de la declaración de los y las representantes.
La resolución de la declaración de los y las representantes del Parlament queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco.
La aprobación se ha producido poco después de que el Senado español haya aprobado las medidas previstas por el Gobierno y amparadas por el artículo 155 para restablecer la legalidad, entre las que se encuentra el inmediato cese de los miembros del Gobierno, incluido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
La votación, que se ha producido con la ausencia de 3 grupos de la oposición, Ciutadans, IPSC y PP Catalán, ha estado precedida de cierta polémica por la petición por parte de los grupos de Junts pel Sí y la CUP de que esta se produjera por llamamiento y en urna, lo que ha supuesto el voto secreto de los diputados.
Nada más finalizar la votación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado a la tranquilidad y ha dicho que restaurará la legalidad en Cataluña.
Continúan escuchando el espacio El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia, al mejorar la capacidad de combate del Distrito Militar Oeste y de sus bases, persigue el objetivo de neutralizar las amenazas y los retos junto a sus fronteras occidentales, declaró este viernes el titular de defensa ruso, Sergei Shoigu. Shoigu manifestó que la situación en esas fronteras está candente, pues solo en los últimos 3 meses, en los países vecinos de Rusia, de Europa del Este y del Báltico, se realizaron unas 30 maniobras militares.
La presencia de la Armada rusa en todas las zonas estratégicas de los mares es especialmente importante en situaciones de inestabilidad, recalcó Sergei Shoigu. El ministro recordó que en abril pasado, durante una reunión de la Comisión Militar Industrial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fijó las prioridades de desarrollo de la Marina de Guerra rusa para los próximos años. Entre ellas, la presencia continúa en las regiones de importancia estratégicas del Océano Mundial, indicó Shoigu.
Shoigu mencionó que por la situación inestable en Siria, en la parte oriental del mar Mediterráneo, actúa de manera constante un grupo de la Armada rusa que respalda las acciones del ejército del país árabe en la lucha contra el terrorismo. El ministro subrayó que los drones rusos realizan más de 1,000 vuelos al mes para vigilar la situación en Siria las 24 horas.
Si en el año 2015 se realizaron hasta 400 vuelos de vigilancia al mes, hoy en día cada mes se realizan más de 1,000 lanzamientos de drones. Durante la operación de los militares rusos en Siria, los aviones no tripulados se utilizaron en 16,000 ocasiones y el tiempo total de sus vuelos constituye 96,000 horas. El uso de vehículos aéreos no tripulados aumentó significativamente las capacidades de la aviación, las fuerzas de misiles y artillería para destruir objetivos de las formaciones armadas ilegales, destacó Shoigu.
Recordemos que Moscú se implicó en septiembre de 2015 en el conflicto de Siria a solicitud del presidente Bashar Assad con una operación aérea para frenar el avance de los terroristas. La Fuerza Aeroespacial Rusa destruyó más de 95.000 blancos terroristas desde el inicio de sus operaciones en suelo sirio.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos publicó una parte de los documentos previamente clasificados sobre el asesinato del presidente John Kennedy, mientras otros permanecerán en reserva para determinar si pueden entrañar alguna amenaza a la seguridad nacional.
El presidente Donald Trump ordenó retener de manera temporal información pública hasta el 26 de abril de 2018 para permitir que se pueda determinar con tiempo suficiente si tal información es perjudicial a las operaciones militares de defensa y de orden público, dijo un portavoz de la Casa Blanca.
El presidente había anunciado la publicación completa de los archivos el miércoles. La largamente esperada publicación de los archivos de JFK, iniciales del fallecido mandatario, muy interesante, escribió entonces Trump en su cuenta de Twitter.
Ya están llegando las primeras noticias sensacionales. Un informe interno del FBI revela que los servicios secretos estadounidenses estaban vigilando a Lee Harvey Oswald, considerado como el asesino de Kennedy, todavía un mes antes de la tragedia, pero esa vigilancia fue retirada poco antes del atentado.
El vicepresidente senior del Centro para el Estudio de la Presidencia y el Congreso de Estados Unidos, Dan Mahaffey, a su vez señala:
From Dallas, Texas, faith in government.
La gente que desconfía del poder estará aún más desconfiada. En estos tiempos de incertidumbre, le es más fácil pensar que el FBI o la CIA son unos gobiernos fantasmas responsables de aquel atentado, aunque en realidad se trataba, lo más probable, de un mero caso de negligencia, una pérdida de concentración por parte de los servicios de seguridad.
Según la versión que goza de mayor popularidad en Estados Unidos, Lee Harvey Oswald estaba vinculado a la KGB, pero los documentos que han sido publicados no lo confirman. Por otro lado, hay un informe de agentes de la CIA en la Unión Soviética sobre el impacto que tuvo el asesinato de Kennedy, y que dice que los soviéticos quedaron pasmados y en Moscú incluso sonaron las campanas de iglesias.
Kennedy fue asesinado mientras la Guerra Fría estaba en su apogeo. Aproximadamente un año antes de su muerte, la llamada crisis de los misiles en Cuba puso al mundo al borde de una guerra nuclear, pero Estados Unidos y la Unión Soviética lograron arreglar el conflicto por esfuerzo común.
El analista Igor Shatrov, director adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Moderna, evalúa la importancia y los posibles efectos de la publicación de este nuevo lote de documentación desclasificada.
Lo más probable es que estos documentos solo ayuden a estudiar más en detalle lo que sabían de Oswald los servicios secretos estadounidenses y cómo lo estaban vigilando después de su regreso de la Unión Soviética. Tal vez haya intentos de aprovechar esta publicación para seguir calentando la histeria antirrusa en Estados Unidos, a través del viejo cuento de la presunta vinculación de Oswald con la KGB. Esta historia les puede servir como otro argumento en su campaña contra Rusia. Sin embargo, no creo que los políticos serios y reputados se dediquen a semejantes ridiculeces, concluyó el experto. Esto es El Punto. El gobierno de Rusia puede prohibir a la compañía Twitter hacer publicidad en su territorio en respuesta a la decisión de esa red social contra los medios Sputnik y RT, dijo el portavoz de la embajada rusa en Estados Unidos, Nikolai Lajonin.
La directora de RT Sputnik, Margarita Simonyan, lamentó este paso dado por Twitter y sostuvo que existe la posibilidad de que Rusia tome medidas de respuesta contra los medios estadounidenses.
Yo no creía que Twitter era dirigido por los servicios especiales estadounidenses. Eso me sonaba a una teoría conspirativa. Pero Twitter acaba de reconocerlo con sus acciones. Es una lástima. Especialmente es una lástima que ahora los medios estadounidenses en Rusia puedan llegar a sentir toda la ternura de las medidas de respuesta rusa.
Más temprano, Twitter anunció su decisión de prohibir de inmediato a todas las cuentas de RT y de Sputnik colocar publicidad en la red social. La empresa alegó que la decisión se basó en una investigación interna que tuvo lugar después de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyera que esos medios de comunicación rusos intentaron interferir en las elecciones presidenciales de 2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó la decisión como otra medida agresiva destinada a bloquear la actividad de medios rusos en Estados Unidos y advirtió sobre posibles represalias.
Twitter y otras grandes empresas de tecnologías de la información de Estados Unidos han sido criticadas por legisladores norteamericanos, pues aceptaron publicidad vinculada a Rusia en la última campaña electoral. El Congreso de Estados Unidos pidió a varias de estas empresas, tales como Twitter, Facebook y Google, que se presenten a audiencias en las próximas semanas en el marco de la investigación legislativa sobre la supuesta injerencia rusa. Autoridades rusas han rechazado esas acusaciones de interferencia en los procesos electorales estadounidenses y las calificaron de intentos absurdos de distraer la atención del público de graves asuntos internos.
El politólogo Bogdan Viespalko, miembro del Consejo de Relaciones entre Naciones, adjunto a la presidencia de Rusia, expresaba su opinión acerca de los motivos de tal decisión de la red social norteamericana, señalando:
las acciones de la administración de Twitter revelan que la libertad de expresión en Occidente está dejando cada vez menos de ser un valor. En los hechos, tiene valor ahí lo que se crea para la opinión pública, dentro de una concepción que es indispensable para los propietarios de consorcios mediáticos y medios de comunicación sociales, indica Viespalko.
Y en este contexto resulta evidente que Russia Today y Sputnik han acumulado un prestigio considerable y bastante peso entre los ciudadanos de los países occidentales. Y en tal situación estimaron peligrosa su influencia, razón por la que los excluyeron de la publicidad en Twitter. A juicio del experto, ello da evidencia por una parte que Russia Today y Sputnik son medios muy eficaces de la denominada fuerza suave. Son medios de difusión vigorosos que ofrecen a los habitantes de los países de Occidente la posibilidad de conocer un punto de vista alternativo. Y por otra parte, revela que la libertad de expresión en Occidente es entendida allí de manera muy ambigua e hipócrita. De suerte que, en general, pienso que esta determinación de Twitter es una buena señal que da cuenta de la eficacia de nuestros medios de comunicación sociales, concluye Bogdan Viespalko.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado el vídeo de los ensayos de la tríada nuclear rusa, realizados desde el aire, mar y tierra.
En esta grabación, que ha sido publicada en YouTube, se puede apreciar cómo los militares rusos se preparan para lanzar un misil intercontinental nuclear Topol y cómo un submarino dispara un misil balístico. Además, en el video se ve cómo dos bombarderos estratégicos despegan de un aeródromo en Rusia.
El Ministerio de Defensa ruso celebró estas maniobras como parte del entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia. La escala de estos ejercicios impresiona, ya que han sido realizados desde tres espacios a la vez, por aire, mar y tierra. Los aviones Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3, los submarinos de la Flota del Pacífico y los de la Flota del Norte, así como las unidades del Cosmódromo de Plesetsk pertenecientes a las tropas de misiles de designación estratégica de la Federación de Rusia, participaron en estos ejercicios.
El presidente ruso Vladimir Putin también tomó parte en el entrenamiento del mando de las fuerzas nucleares estratégicas, comunica el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, e incluso realizó el lanzamiento de cuatro misiles balísticos.
El experto militar Alexander Pulaev señaló que para las Fuerzas Armadas rusas, donde conocen a la perfección el concepto tríada nuclear, se trata de maniobras comunes y corrientes.
¿Qué piensa usted en caso de peligro nuclear? Los tres portadores de arma nuclear, submarinos, los aviones estratégicos y los misiles balísticos deben operar de forma sincronizada, según un plan único. Por eso la realización de semejantes ejercicios son algo natural para las tropas de misiles de designación estratégica, para las fuerzas navales y la aviación estratégica, porque se valora no solo la posibilidad de lanzar un misil concreto, sino también la coordinación de las acciones.
La presencia del comandante en jefe supremo en maniobras de tal alto nivel, en las que participan fuerzas de potencial extremadamente destructivo, también es perfectamente normal, porque la decisión final de empleo de esas fuerzas debe ser tomada precisamente por el comandante supremo, apuntó Alexander Pulaev.
Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Rusia está estudiando el nuevo informe de expertos de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, con respecto a los ataques en Han Shenhun y Umm Hoshe, en Siria. Esta información fue entregada por la misión de Rusia ante las Naciones Unidas. Expertos de la ONU culparon a las autoridades sirias del empleo de sarín el 4 de abril de 2017 en Han Shenhun.
El portavoz de la misión diplomática rusa, Fyodor Strizhovsky, informó de que se había iniciado un estudio atento del documento, el que reviste un carácter técnico integral. En la declaración de la misión rusa se destaca que, una vez quedamos asombrados por el hecho de que citas directas de un documento interno del Consejo de Seguridad de la ONU sean desvergonzadamente reproducidas por agencias informativas occidentales.
La ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, que trabajaron de conjunto en la investigación de los casos del empleo del arma química en Siria, presentaron el 26 de octubre un informe al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los incidentes con el empleo de gas sarín en Han Shenhun el 4 de abril de 2017 y de gas hiperita en Umm Hoshe el 15 y 16 de septiembre de 2016. Y su estudio en el Consejo de Seguridad de la ONU está planificado para el 7 de noviembre. El informe fue presentado días después de que Rusia bloqueara en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución que prolonga las labores del mandato de la misión investigadora del empleo del arma química en Siria.
La situación fue comentada por el politólogo Dmitry Evstafiev.
Toda la situación que se ha creado en torno al informe de la Comisión de la ONU sobre armas químicas en Siria devino indicadora del nivel de degradación operativa que tiene lugar con la diplomacia norteamericana. Somos testigos de un nuevo intento de maquinaciones, menudas de Estados Unidos, expresadas en el deseo de prolongar primero la actividad de la Comisión y solo después mostrar el informe, indica el politólogo.
Dmitry Yestafiev se pregunta a continuación, ¿cómo es posible preparar un informe serio con acusaciones contra una de las partes sin haber intentado siquiera de visitar el lugar de los hechos? El experto añade,
ningún informe, ninguna investigación puede ser considerada legítima si en ella no existen las evidencias materiales. Y todas las evidencias que han sido presentadas hasta ahora, ahora se trata de falsedades ya comprobadas, ahora consiste en una cierta manipulación informativa, subraya el politólogo. Naturalmente que el hecho que la ONU se prestara para este juego norteamericano es muy malo, además que revela que va a continuar siendo castrado el papel político de la ONU, lo que es bastante peligroso, concluye Dmitry Stafiev.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Kremlin sigue atentamente las noticias sobre los planes de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones contra Rusia, calificándolas como manifestaciones hostiles, y espera decisiones concretas, declaró el portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov.
De momento no se puede decir que Estados Unidos haya coordinado la lista de empresas sancionadas. Hay una publicación que suscita preocupación, pero antes se deberá estudiar la decisión, si ésta se toma, y solo después emitir evaluaciones, dijo al responder a la pregunta de si el Kremlin estudió la nueva lista de empresas rusas contra las que pueden imponerse sanciones.
Antes trascendió que el Departamento de Estado de Estados Unidos envió al Congreso una lista de organizaciones rusas contra las que pueden imponerse nuevas sanciones.
Según una publicación de New York Times, allí figuran el Servicio Federal de Seguridad, FSB, el Servicio de Inteligencia Exterior, SVR, y el Servicio de Inteligencia Militar, GRU. También aparecen 33 empresas, consorcios y organizaciones en particular. Rosa Barón Export, exportaciones de armas y de material militar, Ishmash, fabricante de armas, la corporación Kalashnikov, Rostec, productos de altas tecnologías, los fabricantes de aeronaves MiG, Sukhoi y Tupolev.
Según el texto, el Departamento de Estado afirmó que figurar en esta lista no significa estar sancionado automáticamente, pero implica que pueden imponerse sanciones en el futuro. También advierte que la lista puede enmendarse.
El primer vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación, Senado ruso, Franz Grintsevich, dijo a Sputnik cuáles, a su parecer, pueden ser las consecuencias de la imposición por Estados Unidos de nuevas sanciones a empresas del sector de la defensa y a los servicios de inteligencia.
El hecho de que nuestras empresas del sector de la defensa cayeran bajo el rigor de ciertas sanciones no tiene mayor importancia. Son autosuficientes. Está claro que se ejercerá presión a todos los organismos públicos y estructuras de los países que quieren cooperar con Rusia. Pero no consiguen aislar al país. En realidad, la resolución tomada por Estados Unidos es muestra de agonía, que casi no influirá en nada. Pero el bloqueo de las labores de los servicios secretos es otra cosa. Es que merced al trabajo de nuestros servicios secretos, a sus contactos con los norteamericanos y europeos, se logró prevenir una enorme cantidad de todo tipo de actos terroristas. Y si esta norma, las nuevas sanciones, empieza a regir, pues desgraciadamente en Europa la amenaza terrorista empezará a cobrar fuerzas el año que viene. De modo que Estados Unidos se equivocó y subestimó la situación, apuntó Franz Klintsevich, quien estima que el mundo de los negocios difícilmente quede conforme con el proceder de Estados Unidos.
Continúan escuchando el espacio El Punto. China está dispuesta a dar un nuevo y gran salto en el mercado global de fusiones y adquisiciones.
China Communications Construction Company, por $1,180 millones, adquiere la compañía de construcción canadiense Icon Group. La noticia fue dada por la agencia France Presse, que alude a fuentes de la compañía canadiense.
El director general de Icon Group, Hom Beck, dijo que como resultado de esta transacción, la compañía canadiense obtendrá la posibilidad de entrar en el mercado global.
La transacción requiere el visto bueno de los gobiernos y organismos reguladores de Canadá y China. El analista de RBC, Dominion Securities, Derek Splunk, estima que el único obstáculo potencial para la transacción puede ser la inserción considerable de Icon Group en el sector nuclear de Canadá.
La experta del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Elena Komkova, consigna que la influencia de grandes inversiones chinas en la economía de Canadá no es un fenómeno tan frecuente. De todos modos, esas inversiones le hacen mucha falta a Canadá.
Se trata tradicionalmente del sector energético. Actualmente los precios del petróleo han caído tanto, y no obstante, a todos les interesan los activos estratégicos petrogasíferos en Canadá. Otra esfera es la de los grandes proyectos infraestructurales. Se tiene planeada la construcción de oleoductos, gasoductos, carreteras, puentes, etc. Y el tercer ámbito que interesa a todos y especialmente a los chinos comprende a las compañías altamente tecnológicas.
En estas, los chinos están muy interesados porque operan por contrato con el Pentágono. No obstante, permitir a los chinos hacer inversiones en ese ámbito y adquirir compañías altamente tecnológicas es un asunto muy sensible para los canadienses, ya que puede provocar el descontento de los norteamericanos, considera la experta.
Uno de los escándalos en este campo se produjo en verano de este año, cuando el gobierno de Canadá permitió la venta al grupo chino Hytera Communications de la compañía Norsat, productora de equipos altamente tecnológicos para diferentes sistemas de seguridad. La oposición le manifestó entonces al primer ministro canadiense Justin Trudeau que el gobierno del país no tomó en consideración los daños que la transacción causó a la seguridad nacional. Entre otras cosas, declaró que Hytera Communications es bien conocida por la adquisición de compañías con el fin de trasladar a China nuevas tecnologías.
Previamente, el gobierno de Justin Trudeau había aprobado la compra por la compañía china de la canadiense altamente tecnológica ITF Technologies, pero la transacción fue bloqueada por el anterior gobierno de Stephen Harper. Las tecnologías láser de la compañía canadiense pueden ser utilizadas en la producción de armas, indicó la oposición. Esto suscita grandes temores a nuestros aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, apuntó al respecto Peter McKay, exministro de Justicia, Defensa y de Asuntos Exteriores en el gobierno de Stephen Harper.
La experta Elena Komkova estima que Justin Trudeau está abriendo ampliamente las puertas de Canadá para China a partir de los intereses nacionales. El vector principal apunta a que las partes sostienen negociaciones preliminares sobre la posibilidad de concertar un acuerdo sobre la zona de libre comercio. La iniciativa pertenece a China y Canadá aceptó negociar pese a su tradicional orientación política y económica hacia Estados Unidos.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik y su espacio El Punto. Jan Miché, uno de los asesores del secretario general de la OTAN para los desafíos de seguridad, realizó este miércoles una visita a Kosovo.
La historia de esta amistad comenzó aún en tiempos de la agresión de la OTAN contra Yugoslavia en 1999, país que se dividió en seis pequeños estados, más la República de Kosovo, un estado parcialmente reconocido con una población de poco más de 1.800.000 habitantes. El funcionario declaró que la OTAN y Kosovo hace años que mantienen fuertes lazos.
En la alianza, Jan Miché responde por los desafíos a la seguridad y, según parece, ese desafío lo han inventado en Pristina, la capital de Kosovo.
Al parecer, las autoridades de Kosovo decidieron dar vuelta a su favor el hecho de que en la república hay células de islamistas radicales y cierta cantidad de ciudadanos de esta república autoproclamada han combatido exitosamente en los frentes sirio e iraquí en las filas de Daesh. De conformidad con un informe del Departamento de Estado de julio de 2017, eran 315 personas, pero en realidad podrían ser hasta 10 veces más, dado que ese proceso es muy difícil de controlar.
No hace mucho, Kosovo, que es un país no muy rico, asignó $100,000 para la lucha contra los elementos radicales, tachando de esa manera el terrorismo como uno de sus mayores problemas. Sobre este telón de fondo, Pristina puede proponer que se formen más rápido las Fuerzas Armadas de Kosovo para, junto con las fuerzas de la OTAN, ser una barrera frente a los islamistas que desean penetrar en Europa. A favor de tal versión se vuelca la declaración de Shea en el sentido de que las fuerzas kosovares de seguridad hicieron incluso más de lo esperado, a la vez que Kosovo está progresando en el camino del ingreso en la OTAN.
Milan Mijalkovski, profesor de la Facultad de Seguridad de la Universidad de Belgrado, en conversación con Sputnik calificó de falsa tal argumentación de Pristina y señaló que a finales de la década de los 90, Pristina pidió ayuda a la OTAN debido a la llamada limpieza étnica y ahora esgrime un argumento inventado sobre los islamistas.
NATO ima cilj.
La alianza hace todo lo posible para establecer el pleno control de Kosovo, incluso y a pesar de que en ese país ya está la base militar de Bonstel. Allí los intereses de Serbia no se tienen en cuenta para nada. En cambio, se tendrá en cuenta el argumento de la creación del ejército de Kosovo en aras de la defensa frente a los terroristas, dice Milan Mijalkovski.
La visita de Shea coincidió con la llegada a Montenegro de Wesley Clark, ex comandante supremo de la OTAN durante la Guerra de Kosovo, donde dirigió el bombardeo de la Alianza sobre Yugoslavia. Si tenemos en cuenta que Montenegro en reiteradas ocasiones declaró su disposición a respaldar a Kosovo en su camino a la OTAN, cabe pensar que la idea de Pristina de formar un ejército con la ayuda de la Alianza no dista mucho de su realización. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las recientes ácidas declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre Occidente y concretamente sobre Estados Unidos han llamado la atención de la opinión pública global.
Al intervenir en el Foro Internacional de Civilizaciones, el líder turco manifestó, entre otras cosas, que a Estados Unidos se le suele llamar cuna de la democracia, pero si un país que estoy visitando por invitación ordena la detención de 13 guardaespaldas míos, no podría aplicarle el calificativo de nación civilizada.
Al responsabilizar a los países de Occidente y, en primer término, a Estados Unidos, de los conflictos armados que desgarran a Medio Oriente, Erdogan señaló que es una lástima que dichos países anden sembrando cizaña entre diversos bandos de musulmanes. Los están armando gratis. Y a nosotros, cuando queremos comprarles armas para defensa propia, no nos las venden. Hay cosas muy extrañas en este mundo.
Estas palabras del presidente turco son sobre todo significativas en el contexto de una brusca escalada de ánimos antiestadounidenses que se observa en la sociedad otomana y especialmente entre los jóvenes. Una encuesta recién realizada por la compañía Pew Research sitúa a Turquía en el primer renglón de la lista de naciones con crecientes ánimos antiestadounidenses. El 72% de los turcos consideran a Estados Unidos como una amenaza.
Otra encuesta publicada en el primer trimestre de este año por la compañía ANG y en la que los entrevistados naturales de 42 provincias turcas debían identificar a la principal fuerza que apoya el terrorismo, arrojó un resultado aún más impactante. El 80% dijo que es Estados Unidos.
Nuestro interlocutor, Salih Agius, líder del ala juvenil del partido Saadet, a su vez sostiene que los ánimos antiestadounidenses en Turquía tienen que ver directamente con la política que aplica Washington.
La juventud turca no puede quedarse indiferente ante la deshonesta e inmoral política de Estados Unidos en Medio Oriente, en Siria e Irak. A raíz de esta política tenemos en nuestro país a millones de sirios. Los jóvenes turcos han sido testigos de esta tragedia, y a juzgar por las encuestas, los ánimos antiestadounidenses son cada día más fuertes entre ellos.
Estados Unidos quiere dividir a Turquía tal como lo quería hacer con Siria e Irak. Busca imponernos un gobierno que favorezca los intereses estadounidenses. Así es como vemos la política de Washington, los jóvenes turcos, agrega el activista.
Lo que está pasando últimamente entre Estados Unidos y Turquía es algo anómalo, un enfrentamiento que habría sido imposible en una situación normal. En estas circunstancias necesitamos desarrollar activamente los vínculos de cooperación entre Turquía y los países que se oponen a la hegemonía global de Estados Unidos, resumió el líder juvenil turco.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik y su espacio El Punto. Un alto mando de la OTAN advirtió a Turquía de que tendrá que afrontar las consecuencias necesarias por haber adquirido los sistemas de defensa antimisiles rusos S-400, informó Defense News. El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, general Piotr Pavel, declaró que pese a que cualquier país tiene derecho a tomar sus propias decisiones relacionadas con la seguridad nacional, la adquisición de los S-400 rusos por parte de Ankara podría llevar a la exclusión del país otomano del sistema de defensa antiaérea integrada de la OTAN, así como a otras restricciones técnicas.
De acuerdo con Pavel, la soberanía no solo implica el derecho de los países de adquirir armamento, sino también las posibles consecuencias de esta decisión. El alto mando subrayó que sería justo para los aliados tener esta discusión para plantear todos los problemas y posibles dificultades. Según indicó Pavel, la mera presencia en la región de los sistemas rusos genera dificultades para el despliegue de las infraestructuras de los países aliados en el territorio del país.
Turquía es tanto un aliado de la OTAN como el país donde la alianza almacena los cazas F-35 que forman parte del programa Joint Strike Fighter. Algunos analistas se preguntan si los sistemas S-400 que podrían ser desplegados en Turquía serían capaces de obtener información acerca del novedoso avión furtivo que podría entrar en servicio en 2023.
A mediados de septiembre se dio a conocer que Ankara y Moscú habían acordado la compraventa de los sistemas antiaéreos S-400. Está previsto que los suministros empiecen en menos de 2 años.
El experto militar y coronel en retiro Alexander Zhilin, jefe del Centro de Estudios de Problemas Sociales Aplicados de la Seguridad Nacional, en conversación con Sputnik, definía de histérica la reacción de la OTAN, juicio que argumentaba señalando lo siguiente.
Las declaraciones de la OTAN en el sentido de que Turquía va a tener problemas si adquiere los sistemas rusos S-400 son la confirmación de que la OTAN es hoy un campamento de alta seguridad en el que todos están subordinados a un boss, y ese jefe es Washington. Y este jefe impone a quién comprar armas, cuántas armas comprar, etc. Y este cabecilla no desea perder la influencia en ese campamento. Y ello explica una reacción tan draconiana. Pero en realidad, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los S-400, de ser instalados, van a defender realmente a Turquía, incluso en el caso de que cualquier chiflado decida castigarlo por alguna insumisión. Y es que estos sistemas cerrarán el paso sobre todo a la aviación norteamericana, a la que le encanta lanzar ataques, y baste con recordar lo que hicieron con la devastada ciudad siria de Raqqa y con otras tantas. La reacción de la OTAN es histérica. Pero pienso que Turquía, que cuenta, a diferencia de otros países de la OTAN, con una cuota determinada de soberanía, va a preocuparse con todo de su propia seguridad y no para congraciarse con el boss, concluyó diciendo Alexander Zhilin. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Exteriores de Ucrania, Pavel Klimkin, considera que es necesario privar a Rusia del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto lo manifestó en la conferencia titulada Diálogos Transatlánticos Kievitas, informa la agencia UNIAN. El jefe de la diplomacia añade que para ello era necesario recorrer una complicada vía.
Klimkin se preguntaba, citamos, ¿qué podría conducir a ello? En primer lugar, la reforma de la ONU, pero Rusia la bloquea. En segundo lugar, una posible decisión de un tribunal internacional, para lo que estamos trabajando en el Tribunal de la ONU, cierre de cita.
El jefe de la diplomacia ucraniana destacó además que la ONU es un elemento insustituible en el mantenimiento de la arquitectura internacional, pero es necesario cambiar con urgencia su estructura. Un amigo me contaba cierta vez una broma muy amarga de que necesitábamos la Tercera Guerra Mundial para reformar el Consejo de Seguridad, lamentó Klimkin.
El titular de la Cancillería de Kiev había propuesto ya antes privar a Rusia del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Definía además la membresía permanente de Rusia en ese Consejo de problema fundamental y acusaba a Moscú de atizar los conflictos en Europa.
Comentando las expresiones de Klimkin, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, le aconsejó primero poner orden en su propia casa, arreglar ahí todo y después ya acometer el mejoramiento de la labor de los mecanismos internacionales.
El analista político Vladimir Skachko planteaba que Klimkin mismo debe entender que la reforma de la ONU y la privación además del derecho a veto de Rusia son ahora imposibles y las declaraciones del titular de la Cancillería de Ucrania no son más que los intentos de turno de presentar lo deseado por realidad, y explicaba.
El derecho a veto lo tienen con el orden existente las cinco potencias nucleares principales por la sencilla razón de que la ONU fue creada como un mecanismo de disuasión y de contrapeso en la política mundial a fin de que ninguna de las partes contenciosas pueda obtener una ventaja unilateral. Incluso ahora, con la rusofobia cavernaria existente, la ONU no puede adoptar resoluciones o disposiciones abiertamente rusófobas. Y tal procedimiento es conveniente para muchos países, que pueden ser arrollados por la aplanadora de la condena mundial, indica Vladimir Skachko.
A su juicio, al emitir semejantes declaraciones, Klimkin se empeña simplemente en demostrar cuán indispensable es su persona para Ucrania y agregaba.
Resulta que este sujeto que hizo colapsar la política exterior de Ucrania la conduce prácticamente a tal noción como el hastío que provoca su país, el malestar que despierta Ucrania y que puede terminar primero con el aislamiento del país y a continuación con su desplome. Así Klimkin reemplaza la actividad real con frases explosivas. Vladimir Lenin definía a sujetos como este de idiotas útiles. Ahora ser un idiota patriota útil parece ser ya un fenómeno ucraniano, concluyó diciendo el analista político.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.